Entonces, creo que es importante simplemente empezar con lo que tengamos. Y esto va igual, por ejemplo, si quieres empezar un podcast y tienes un teléfono celular, empieza con el teléfono celular, ¿no? Y esto es algo que yo también aprendí trabajando con Gary. Es como, empieza, simplemente empieza con lo que tienes, date la oportunidad de explorar una curiosidad y no pasa nada si no funciona en 2-3 meses.
Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñar lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. El día de hoy me acompaña Luis Palencia. Luis es un creativo podcaster, de hecho su podcast se llama Deli and Graphics y se define como un creador de experiencias a través del diseño gráfico. Ha trabajado con Gary Vaynerchuk en VaynerMedia y con Escuela de Nada, que ya estuvieron aquí en un episodio de Mentes, además de un montón de marcas que platicamos un poco más de eso en el episodio. En este episodio hablamos sobre cómo encontrar tu nicho y si quieres ver la trayectoria de Luis, checa el enlace en la descripción o entra a dementes.mx. Antes de pasar al episodio, te comento que Collective Academy acaba de lanzar la beca de Mentes, una beca del 60% para su maestría en Business and Technology y puedes aplicar hasta el 15 de septiembre y el ganador se va a anunciar el día 18 del mismo mes. Todos los requisitos los encuentras en dementes.mx/beca-de-mentes y ahí mismo puedes hacer tu aplicación. Si aplicas, te deseo lo mejor y espero que nos veamos por ahí muy pronto. Una cosa más antes de empezar es que pronto dejarán de existir, como los conoces, estos episodios de On School, así que si quieres enterarte antes que nadie de qué es lo que va a pasar, síguenos en Instagram en @dementespodcast. Ahora sí, disfruta del episodio. Bienvenido, Luis Palencia, a un episodio más de Dementes On School. Yes. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Qué chulada que estás en Brooklyn. Espero que todo esté muy bien allá con el COVID. Yo estuve por ahí justo antes de que cerraran todo. De hecho, me cerraron Broadway. Iba el viernes y ya no había obra. No me quedé sin ver Hamilton.
Te perdiste sí. Algo súper increíble. ¿Pero te gustó? ¿Estuviste acá en Brooklyn o solo estuviste en
Manhattan? Sí, no. Me quedé en Brooklyn. Ya había ido una vez a Nueva York, pero definitivamente, como no somos... Fui con mi esposa como nuestro viaje de aniversario. Ajá. Y como no me gusta mucho el tema turístico, me gusta más el estar ahí. Obviamente Brooklyn era la opción y ya nada más íbamos de repente a la ciudad, cosas y regresábamos y acá estaba todo más tranquilo.
Yo creo que esa es una de las cosas. Cuando yo me mudé a New York, algo que me encanta es que me gusta mucho más la New York real que la de las películas y del turismo. Me gusta mucho más eso.
Justo eso. Ajá. Pero sí, entonces nos quedamos ahí con ganas, pero bueno. Gusto tenerte por acá. Chingón lo que has estado haciendo con Escuela de Nada, lo que hiciste con Gary Vee, lo que haces con Deli and Graphics desde la caja. ¿Tu marca Bold and Heavy la sigues teniendo o no? Porque ya no te he visto publicar mucho de eso.
No, ahora mismo no la estoy manejando. Si quieres también podemos como conversar un poco de eso más adelante, pero sí, en este momento no está funcionando. La tengo como en hold.
Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y lo que quiero que me platiques y la razón por la cual estás aquí es porque creo que te has vuelto muy bueno en encontrar este nicho. Porque creo que tú has encontrado tu nicho. Creo que has logrado dar en el blanco con lo que realmente eres bueno y eso te ha catapultado. Y has trabajado con grandes marcas, has hecho cosas chingoncísimas, te conoce la gente, la gente te toma ya como una referencia. Entonces quisiera que me dijeras cómo empezamos, cómo debe empezar alguien cuando dice, oye, es que no sé por dónde darle, quiero hacer de todo, no sé qué es lo mío, es que no soy tan bueno para esto y es lo que me gusta, bla, bla, bla. No sé si te han dicho esas cosas y si pudieras decirme cómo empezamos a tomar ese tema.
Sí, bueno, primero que todo, gracias. No lo dije apenas empezamos a conversar, pero gracias por la invitación. Soy súper fan del podcast y es todo un honor para mí estar acá. Mira, con respecto a eso, yo siento que lo que estábamos conversando antes de empezar a grabar es que siento que a la palabra pasión le dan un peso muy grande. Siempre te dicen, sigue tu pasión, consigue tu pasión y dedícate a eso. Pero siento que esto implica el hecho de... Vas a vivir el resto de tu vida con esta idea de ti, ¿no? Con esta pasión que tienes y vas a pasar toda tu vida anclado en eso, en teoría. Y yo siento que en realidad más importante que la pasión es explorar nuestras curiosidades. Siento que en las curiosidades podemos encontrar la respuesta a eso que estás diciendo. De, ok, tengo esta idea de querer hacer algo, de empezar algo, quiero ser emprendedor, quiero empezar un proyecto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son las cosas que me definen a mí por donde yo puedo empezar a explorar y encontrar la respuesta a esa pregunta? Entonces creo que las curiosidades es muy importante y que digamos como que nos sinceremos y empecemos a buscar dentro y a encontrar esas cosas que realmente nos llaman la atención. No tiene que ser algo que te super apasione, puede ser algo que te llame la atención y no importa que sean tan distantes entre sí, porque en algún punto desarrollándolas por separado, en algún punto se van a encontrar, ¿sabes? Se van a empezar a hablar esas curiosidades. Por ejemplo, digamos, me llama la atención hacer surf, un ejemplo, o básquet, digamos el básquetbol. Me llama la atención el deporte de básquetbol. Pero también me gusta lo que hace Dementes y me gusta el podcast y me gusta la idea de tener un podcast. ¿Qué pasa si empiezo a hacerlas por separado y de pronto digo, ya va, yo puedo hacer un podcast sobre básquetbol y empezar a hacer que esto se convierta en un negocio? ¿Me explico? Entonces creo [S2] Claro. [S1] Que cuando empiezas a explorar esas curiosidades, vas a encontrar una respuesta. Y algo también que considero importante es que debemos, o sea, una manera de seleccionar esas curiosidades es tener, digamos, como un diagrama Venn, ¿sabes? Cuando tienes tres círculos que se unen. Entonces, creo que las cosas que podríamos tener en cuenta en ese diagrama es, digamos, las curiosidades, lo que te llama la atención, lo que [S2] Uh-huh. [S1] Te gusta, tus talentos, si en realidad tienes talento, porque a mí me puede parecer increíble el básquetbol, pero yo no tengo el talento para el básquetbol. Entonces, talentos que tú consideras que tienes, las curiosidades y la oportunidad. La oportunidad, cuando hablo de oportunidades, por ejemplo, yo conozco a alguien que está en ese medio. La ciudad donde vivo se presta para ese tipo de proyectos que a lo que a mí me gustaría hacer. Culturalmente es aceptado. No sé, digamos, todas [S2] Yeah. [S1] Esas cosas que te permiten entonces empezar a trabajar en esas curiosidades y esas ideas que tienes. Yo creo que es súper importante eso porque, volviendo al ejemplo, a mí me puede encantar el fútbol y puedo incluso conocer a la persona que ficha a los jugadores en el Real Madrid, pero si yo no tengo el talento, no voy a ningún lado. Entonces creo que debemos
pero
tener...
Pero es donde juega lo que tú dices. A lo mejor no voy a jugar soccer, pero si conozco el que ficha a los jugadores del Real Madrid y me gusta el podcast, me gusta
correcto.
Tal... Pues a lo mejor te puedo ayudar a conseguir como invitados a tales personas y hay unas de las dos cosas que dices, ¿no? Eso es lo que te refieres.
Sí, man, yo creo que es eso y es encontrar tu lugar, tu esquina, y yo siento que entre más limitaciones te pones, más rápido vas a llegar como a ese punto porque, por ejemplo, a mí como diseñador o los diseñadores cuando hablo con ellos, el hecho de tú abrir, por ejemplo, Photoshop o abres Illustrator y te encuentras con este canvas en blanco, es como, ya va, ¿hacia dónde voy? O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Puede ser un poco intimidante. Entonces, muchas veces pedimos esta libertad, ¿no? Los diseñadores siempre me dicen, no, es que el cliente no me da libertad creativa. Pero ok, ya va, ¿pero qué pasaría si más bien haces el análisis de encontrar esos limitaciones que tienes y sacarle provecho? Es como que cuando te dicen piensa fuera de la caja, ¿no? Es como, por eso el podcast se llama Dentro de la Caja, el otro podcast que tengo, es como, ¿pero qué pasa cuando estás dentro de la caja y tienes estas cuatro paredes y dices, ok, ¿cuáles son mis herramientas para salir de esta caja, para poder crear lo mejor con lo que tengo? Entonces creo que un poco va en esa parte, ¿no? De encontrar, de limitar bien y tener una conversación bien honesta. Esto también requiere un trabajo personal, ¿no? De exploración, de entender hacia dónde voy y cuáles son las cosas que me interesan explorar, ¿no?
Ok, y entonces, recapitulando, para poder empezar a encontrar este nicho, primer paso sería, antes que nada, empezar a explorar las curiosidades, ¿no?
Correcto, sí. Y disculpa que te interrumpa, pero quería empezar con esta parte porque no quisiera asumir que ya todos tienen el plan hacia dónde quieren ir, ¿no?
Ok, entonces uno es explorar curiosidades y luego empezar a hacer un match entre qué te da curiosidad, para qué tienes talento y dónde hay oportunidades. Luego es empezar a ponerte ciertos límites, según te entendí, empezar a encontrar tus limitaciones y qué sigue. O sea, ¿qué hago? ¿Y si tengo miedo? ¿Y si me preocupa? ¿Y si no soy tan bueno?
Correcto.
Y luego igual te metes todo este síndrome del impostor y la gente se autosabotea. ¿Cómo puedo lidiar con todo eso y cómo puedo definir cuál es el nicho al que voy a entrar?
Yo creo que primero es no juzgarse. Eso es algo que también aprendí con Gary Vee. Él ¿sabes? Como es soltar las ideas. Y eso es un trabajo también personal de aceptar que... Por eso yo siento que es importante verlo como una curiosidad y no como una pasión al comienzo, porque la curiosidad te da esta idea de, bueno, si no funciona, no pasa nada. O sea, yo estoy simplemente explorando una curiosidad. Estoy viendo a ver qué pasa. Voy a jugar básquet por un mes a ver qué pasa, ¿no? Y es como entrar en ese campo y explorarlo sin juzgarnos en el resultado final, sino simplemente empezar a explorar. ¿Sabes qué? Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Finish, que de John Acuff, uh-huh. Y este libro, el primero, hizo un libro que se llamaba Start, y se dio cuenta que la gente decía, sí, yo puedo empezar una idea, pero es que me cuesta terminarla, o digamos, dar el paso final para... Finalmente, o sea, digamos, dar el paso inicial a eso, ¿no? A la exploración. Entonces, mucho de lo que él habla es que dice que la gente se queda en el rush creativo. Es como, sí, yo descubrí que me encanta el básquet y mañana empiezo, ya me compré mi básquetbol, ya me compré mi pelota, me compré mis mejores Nike para empezar, ya tengo mi uniforme y voy a hacer todo. Y al segundo día no hacen nada, ¿sabes? Como... Bueno, pero ya va, ¿y qué pasaría si la verdad no soy tan bueno? Pero en verdad estos zapatos eran lo más ideal y empiezas a justificar las cosas, le empiezas, claro. le empiezas a dar la razón al por qué no escuchar tu intuición. ¿Sabes? Como que le empiezas a quitar el valor a esa intuición que te está dando de voy a ir hacia allá. Entonces, yeah. Él hablaba en el libro que al segundo día es el mayor drop-off. ¿Sabes? Como que la gente, el 90% de las personas pierde esa idea de arrancar, de empezar en el segundo día, y que muchas veces eso es falta del compromiso personal, de lo voy a hacer no importa qué, voy a intentarlo, o sea, voy a empezar sin juzgarme en el proceso. Y creo que por eso él también habla en el libro que por eso es que mucha gente también no cumple las resoluciones de año nuevo ni nada de eso, porque se acostumbran a fallarse a sí mismos. Se acostumbran, bueno, empecé el año y el 10 de enero ya no hice las resoluciones, el siguiente año también, y el siguiente año también, y el siguiente año también. Entonces ya se vuelve costumbre para nosotros el hecho de, está bien fallarme, está bien no cumplir esas metas. Entonces creo que es importante simplemente empezar con lo que tengamos, y esto va igual, por ejemplo, si quieres empezar un podcast y tienes un teléfono celular, empieza con el teléfono celular, ¿no? Y esto es algo que yo también aprendí trabajando con Gary. Es como... Empieza, simplemente empieza con lo que tienes, date la oportunidad de explorar una curiosidad y no pasa nada si no funciona en 2-3 meses.
Hay sí, forma yo he visto, de retomar eso. En ese aspecto yo he visto gente que nos dice, no sé, oye, voy a empezar un podcast, ¿no? ¿Cuál micrófono necesito? No, pues qué tal micrófono es con el más sencillo con el que puedes empezar y está muy bien, uh-huh, perfecto, uh-huh. Ya, lo compran. Y luego, no sé, han grabado 4 episodios y luego, bueno, pero ¿y qué otro? O sea, ¿cómo cambio el siguiente micrófono? ¿Y cuál? No sé, y se empiezan a enfocarse en todo, sí. Menos, como lo que dices, menos en ok, haz episodios, publícalos, uh-huh. Ve que funciona, encuentra tu voz, correcto. Mantente dándole, estás viendo toda la periferia y todo. ¿Y cuál es el mejor no sé qué? ¿Y cuál es el mejor uh-huh, tal? Uh-huh. Y te distraes, es como una... Pues como una excusa para no seguir haciendo el trabajo y mejor estar viendo todo lo de alrededor y sentir que avanzas sin realmente estar haciendo nada, ¿no?
Como... Correcto. Y yo creo que también eso es verlo a través del ego, porque yo empiezo a ver lo que haces tú y yo veo, sí, ya tienes un nivel de producción, ya tienes micrófono, pero, ¿sabes? Para tú llegar a este nivel donde estás ahora, pues tuviste que pasar por muchas etapas y muchas cosas en tu sí. carrera para poder llegar ahí, al igual que muchos otros. Y en mi caso, yo veo diseñadores haciendo proyectos y colaboraciones con marcas increíbles. Pero, ¿sabes? Ellos ahora mismo están disfrutando el fruto de años y de esfuerzo y trabajo. Entonces, muchas veces creo que nos comparamos, vemos y digo, no, si yo no tengo la calidad de producción y todo lo increíble que hace de Mentes, yo no lo voy a hacer, porque entonces empiezan a través del ego de eso es lo que la gente va a aceptar de mí. Entonces okay. Empezamos en un proceso de, no, ya va, yo tengo que llegar ahí porque es lo que yo considero es la gente va a aceptar de mí, es lo que la gente le va a dar like, es la gente lo que me va a decir que está muy bien. Entonces, creo que no empezamos a explorar desde el comienzo, y es lo que tú dices, empieza con tu celular, empieza con el micrófono más económico, porque al principio tú estás explorando a ver si te gusta, si eres bueno para eso, si es algo que te llena. Imagínate que hagas la inversión, le hice caso a todos los que me dijeron que comprar el mejor micrófono de $1,000, y 2 programas después dices, nah, esto no es lo mío, yo no sirvo para esto. Entonces te queda una frustración de haber invertido un dinero en algo que no era lo tuyo. Entonces yo creo que el hecho de empezar es mucho de un trabajo personal, de ponerte el reto de hacerlo sin juzgarte y sin estar viendo. O sea, a veces también te han hablado con los diseñadores, como que, ¿qué pasaría? ¿Qué harías tú sin Instagram? O sea, ¿qué pasaría si dejas de ver una semana Instagram y diseñas lo que realmente quieres hacer? O ilustra, o te dedicas a la fotografía, a lo que sea. ¿Qué pasa si no tienes la referencia de gente con la que estás viendo constantemente para compararte y empiezas a realmente hacer lo que te gusta y ver lo que pasa, ¿no?
Sí, eso. ¿Qué pasaría si nadie tuviera que ver lo que estás haciendo? ¿Qué harías? ¿No? Sí, y es un tema, ha sido un tema recurrente. Hace poco grabamos un episodio y decía uno de Políticamente Incorrecto y decía que la gente que escribe le preguntaban, bueno, ¿y si no tuvieras que vender los libros, cómo escribirías? Y dice, pues, no, esa es la gran pregunta. No sé cómo, o sea, porque es inevitable que estás escribiendo pensando en lo van a comprar o no lo van a comprar. Y ayer grababa con se llama Guillermo Arriaga, escribió un libro que se llama Salvar el Fuego y Amores Perros y un chingo de cosas. Y justo también le pregunté algo similar y me dijo lo mismo que me dijiste tú hoy, de no, que no te importe la demás. O sea, hazlo por ti y tú mantente firme. Creo que es una llamada de atención para mí y es un recordatorio importante que tan seguido me están diciendo eso.
Es un patrón.
Sí, es un patrón, pero yo, y lo veo con gente que es muy exitosa. Lo que haces se me hace increíble. Entonces, esto que estás diciendo me lo voy a tatuar, güey, porque se me hace muy, muy importante. Y quiero saber, a ver, ya me vendiste la idea, ¿no? Ya me dijiste, ok, ya te la compro, exploro mis curiosidades, mis talentos, mis oportunidades, veo cuáles hay las limitaciones dentro de la caja y tomo eso en cuenta para salir de la caja, empiezo con miras a mantenerme constante y ya sé que lo más difícil es terminar, por así decirlo, ¿no? Como estar shipping, ¿no? Estar entregando, entregando. Ya te la compré, pero ahora, ¿cómo encuentro, cómo decido para quién lo hago o dónde lo hago o cómo? O sea, si me encanta la moda y me encanta el diseño gráfico y me encanta alguna marca de ropa o no hago una marca de ropa. Y si hago una marca de ropa, la hago para niños, para adultos, para tal, ¿no? O si me gusta el diseño, me especializo en tipografía o me especializo en tal, o hago para corporativos, o hago para... ¿Cómo encuentras el nicho? ¿O cómo defines el nicho? ¿Cuál sería tu recomendación ahí?
Sí, mírame, yo creo que lo principal es enfocarnos en hablarle a una persona. ¿Cuál sería esa persona a quien nos va a comprar nuestro producto, quien va a ser el público de nuestro proyecto? Imagínate que le estás buscando llegar a una persona. Entonces define cuál es esa persona, cuáles son sus gustos, cuáles son la aspiración que tú tienes al público que le va a llegar a este proyecto. Imagínate que por ejemplo, que yo te invito a mi casa a comer, ¿no? Y te voy a preparar una pizza. Lo normal sería que, por ejemplo, si somos varios o, digamos, si vienen varias personas a mi casa a comer y voy a preparar pizza, lo normal es que, bueno, voy a hacer una de pepperoni y una de queso. Es lo básico, ¿no? Es la que para todo el mundo. Pero si yo solamente quiero invitarte a ti y sorprenderte a ti y yo sé que a ti te gusta la comida mediterránea, por ejemplo, entonces yo empiezo a buscar, ya va, ¿y qué pasa si a la pizza le agrego estas cosas mediterráneas? Y empiezo a crear una pizza exclusivamente para ti. Entonces creo que ahí es donde podemos empezar y empezamos a trabajar también en lo que yo llamo profundidad versus amplitud. Porque yo siento que muchas veces, yo por ejemplo, yo puedo decir, yo soy diseñador gráfico. Sí, pero diseñadores gráficos son cientos de miles. Sí, pero es que yo soy diseñador gráfico especializado en streetwear, en ropa, digamos, en fashion. Ok, sí, pero ahí son cientos de diseñadores que se dedican a eso. Sí, pero es que yo soy diseñador gráfico especializado en streetwear que ataca al público hispano de los Estados Unidos, por ejemplo. Así, bueno, pero ahí también hay... Ya hay 10. Bueno, pero entonces yo soy hispano, streetwear, que está atacando a este público y yo voy a intentar, desde este punto de vista, lograr diferenciarme de entre esos 10 que somos que estamos haciendo eso. Entonces creo que mucha gente comete el error de ir en amplitud porque le quieren llegar a la mayor cantidad de gente posible, cuando en realidad yo siento que la meta es que empecemos a encontrar un nicho, empecemos a buscar cuál es la persona indicada para nosotros. Entonces creo que es un ejercicio de nosotros también entender cómo nos vamos a vender. Por ejemplo, algo tan sencillo como cuál es la biografía que pondrías en tu Instagram. Por ejemplo, esto es un ejercicio que yo estoy haciendo hoy día, que de hecho la voy a cambiar porque, por ejemplo, en toda esta idea de todo lo que está pasando en la pandemia, que he estado mucho tiempo en casa pensando, dije, ok, pero ya va, yo siento que yo soy más que un diseñador gráfico. Y empecé a explorar y explorar y di con la idea de, ya va, yo siento que yo quiero ser un diseñador que construye experiencias, que yo no voy a hacer simplemente un t-shirt para dementes, sino que cuando tú compras el t-shirt de dementes, te viene con algo, viene con un papel en especial, viene con una experiencia de producto que tú quieres recordar, yeah. ¿No? Entonces yo siento que yo estoy más en ese lugar. Entonces, por ejemplo, dije, ok, entonces yo quiero que yo cambiaría mi biografía de Instagram en vez de diseñador gráfico venezolano en Brooklyn a creador de experiencias a través del diseño. Entonces, okay. Creo que cuando empezamos a darle ese tweet de entendernos nosotros cuál es lo que queremos hacer, vamos entonces a empezar a encontrar nuestro nicho buscando es, imagina que le vas a vender tu producto a una persona. ¿Cómo lo harías? ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son los gustos de esa persona? Y adecúa entonces eso, no, sin perder tu mensaje, obviamente, ¿no? Porque la idea no es perder tu idea, tu mensaje, pero encuentra y analiza cuál es esa persona que va a recibir el proyecto, cuáles son sus gustos, qué es lo que hace especial esa persona, y no busquemos la forma de 10 mil millones de personas que quieran ver nuestro trabajo. Hay un artículo que es muy famoso, no sé si lo has leído, que habla de 1,000 la importancia.
True fans.
Sí, correcto.
Derek Sivers.
O sea, exacto, sí, como que me imagino que ya lo has hablado acá en el podcast, ¿no?
Pero cuéntame. Es que no todo el mundo ha escuchado todos los episodios, no vale que ahorita lo
comentemos. Ah, ok, vamos a recordarlo entonces. Exacto. Bueno, esto es un artículo que habla sobre la importancia de encontrar 1,000 fans. Si tú tienes 1,000 fans que están dedicados a tu proyecto, a tu emprendimiento, a lo que sea que te dediques, si tienes 1,000 fans que a lo largo de un año compren de ti $100, bien sea en cursos, en productos, en servicios, lo que sea que tú hagas, si tú haces que esas 1,000 personas estén ahí comprando durante un año $100, pues vas a tener al final de año $100,000, que, uh-huh. Oye, incluso acá en Estados Unidos es una buena cantidad de dinero anual, o sea, claro. No vas a vivir ostentoso, pero vas a hacer una vida bien, pues. Entonces, habla de eso, habla de la idea de ir cada vez más en profundidad y encontrar esas personas que van a comprar tu producto.
Sí, porque se nos olvida, o sea, a veces queremos, vemos que Coca-Cola le habla a todo mundo y dices, ah, pues es que Coca-Cola lo puede hacer, pero uh-huh. Se nos olvida que hay mucho poder en hablarle a poquita gente. O sea, creemos que, si hago un podcast solamente de Harry Potter uh-huh. Y ajá. Que sea para jóvenes y uh-huh. Que sea en español, nadie me va a escuchar y no, resulta que eso sí es un nicho y sí correcto. Hay mucha gente y como dices, nada más necesitas 1,000 personas para hacer, uh-huh. Para vivir de lo que estás haciendo y que sean fans de Hueso Colorado.
Correcto. Y ojo, y por ejemplo, el hecho, o sea, no estoy diciendo que está mal crecer y convertirte en algo para las masas como lo ha hecho Coca-Cola, pero Coca-Cola empezó como algo pequeño también. O sea, claro. hay un ejemplo que leí estos días y era como que Metallica no se convirtió en una de las bandas más grandes de la historia de un día a otro. Empezó con 1,000 personas que pasaban los viniles y los cassettes de Metallica entre sus amigos y de ese nicho de personas, esa misma legión de seguidores y esos mismos 1,000 fans son los que hicieron que Metallica creciera y cada vez, digamos, en cada evento, en cada concierto se llegara más y más gente, ¿no? O sea, toda cosa gigante empieza por un pequeño nicho.
Claro, a ver, entonces, ya uh-huh. Me queda mucho más claro este concepto, pero algo que no puedo no preguntarte uh-huh. Es cómo le hiciste tú uh-huh. Para poder, no sé si es llamar la atención o uh-huh. Que te vieran o que pudieras trabajar con marcas como Verizon, HBO, bueno, Max Prime, bueno, obviamente en VaynerMedia, que uh-huh. Creo que hoy está muy de moda todo lo que hace uh-huh. Gary Vaynerchuk, uh-huh. Escuela de Nada. O sea, si me pudieras contar algunas de esas experiencias de cómo le hiciste para que uh-huh. Todas estas diferentes entidades, porque estamos hablando de corporativos, estamos hablando de emprendedores, estamos hablando de empresarios, voltearan a ver lo que estabas haciendo y decir, va, pues quiero trabajar con este cabrón de todos los que existen en el universo, ¿no? De todas las personas que quisieran una oportunidad ahí. Uh-huh. ¿Cómo le hiciste tú para conseguirlas?
Yo creo que el mejor caso para explicar mi punto de vista y cómo yo lo hice es lo que a mí me pasó con Gary Vaynerchuk. Yo, cuando llegué a New York, que me mudo, yo viví 5 años en Miami, llego a New York y llego, ¿sabes? Como que a ver qué hacía. No tenía como una oportunidad, nada. Era como, simplemente me quiero ir a vivir a New York, era mi sueño, yo quería estar acá y llegué a New York. Entonces cuando llego, obviamente la ciudad me da un bombardeo visual increíble, de inspiración, un rush creativo increíble, y empiezo pues a buscar la manera de darle camino a esa energía, ¿no? Empecé a buscar cómo yo empezaba a encaminar esa idea. Y una de las ideas que tuve es que todos los domingos yo me sentaba por 2 horas, todavía lo hago, no, ya no tan seguido, pero antes era como mucho más constante. Todos los domingos me sentaba 2 horas al día y le daba 30 minutos a cada gráfica. Yo hacía 4 gráficas de lo primero que se me ocurriera. Simplemente lo primero que se me ocurriera. Y hacía 4 gráficas y, o sea, literal que yo ponía mi celular con el cronómetro al lado y le voy a dar 30 minutos a estas ideas. Entonces tenía 4 ideas y simplemente las sacaba, las empezaba a hacer en Illustrator o en Photoshop, le dedicaba media hora y lo que al final de las 2 horas, lo que sea que estuviese ahí, yo lo exportaba y lo subía a Instagram. Simplemente lo subía a Instagram. Y a veces también hacía el ejercicio de subirlo, ponte, 11:30 p.m, antes de que terminara el domingo, porque también quería hacerlo en un punto de, ¿qué pasa si nadie está viendo esto? Yo no quiero los likes, yo simplemente quiero soltar esta idea. Entonces, empecé a trabajar en eso, empecé a trabajar en ese proyecto personal, y volvemos al punto. Estaba explorando una curiosidad, estaba soltando ideas, no importaba qué iba a pasar, yo simplemente quería soltar estas ideas. Y man, la verdad es que empecé a encontrar una respuesta muy bonita, y de hecho gracias a eso fue que empezó también mi podcast, que porque muchos diseñadores
se llama el Q&A
porque simplemente empezaron a llegarme al DM o comentarios diseñadores haciéndome preguntas sobre diseño, sobre mi carrera, todo eso, y después dije como que yo, un momento, si todas estas personas tienen esta pregunta, quizás muchas más personas también tengan la misma pregunta, así que voy a hacer un Q&A y era simplemente hacer un live en Instagram, y ahí empezó la semilla, ¿no?, del podcast. Entonces empiezo a hacer todo esto, la gente empezó a compartirlo en los stories, me empezó a llegar gente y se empezó a llegar más gente que quería trabajar conmigo. Oye, me gusta mucho lo que estás haciendo. Simplemente yo estaba poniendo esa energía allá afuera y empecé a llamar. Uh-huh. Empecé a llamar a esa gente de, oye, me interesa lo que estás haciendo. Entonces, y de hecho así fue lo que pasó con Gary Vaynerchuk. Cuando el equipo de Gary Vee empezó a buscar un diseñador, necesitaban a alguien. Uno de los diseñadores le dieron la tarea como que mira, búscate y hazte una lista de 20, 25 diseñadores y de ahí vamos como haciendo, ¿sabes?, embudo, en una operación embudo a ver quién queda. Uh-huh. Y este diseñador cayó con mi trabajo, o sea, encontró mi trabajo, lo empezó a ver, le gustó, y lo que más le gustó fue ese proyecto de los 30 minutos por gráfica, porque él dijo, wow, ya va, si en 30 minutos logra hacer esto y tiene el empuje y las ganas de hacer esto, ¿qué pasaría si le damos más tiempo? ¿Qué pasaría si le damos el espacio para crear cosas así con Gary? Y pues, men, un día simplemente recibí un email de VaynerMedia phone call interview. Es como que, ¿qué? ¿Ya qué es esto? Y cuando abro, pum, tenía esta posibilidad. Y cuando fui a la entrevista, me lo dijeron. O sea, me dijeron, mira, lo que más nos gustó es esto. Nos encanta lo rápido que eres y las ganas que tienes de mostrar el proyecto. Y así fue como empecé a llamar la atención. Empecé a llamar la atención no solamente de Gary, sino también de otras marcas, de otros proyectos, haciendo lo que me gusta, haciendo simplemente mostrando lo que yo soy, lo que tengo para ofrecer, sin el hecho de buscar likes o de querer hacer lo que estaba también en la onda de diseñadores. No, está de moda esto, yo me voy a subir en este trend. Es como, no, yo voy a buscar mi propia voz, lo que yo tengo para ofrecer, porque los trends van y vienen. Tú te puedes montar en un trend, eso no hay nada malo en eso. Pero, digamos, yo empecé a buscar y a decir, esto es lo que yo hago, esta es mi visión, esta es mi forma de interpretar las cosas que yo hago. Y fui encontrando a las personas poco a poco. También es un proceso, no es un día desde un día a otro. O sea, llevo 70 y pico de domingos subiendo esto. Y en realidad empezó a dar frutos. O sea, cuando a mí me escribieron de Gary Vee, fue como en el 40, 30 y tanto, algo así.
O sea, casi que un año, o sea, un año después casi de estarlo haciendo cada domingo.
Uh-huh. Correcto, porque yo voy a cumplir 3 años acá en New York y yo tenía varios meses viviendo acá y yo trabajé casi 2 años con él, 1 año y 8 meses. Entonces, sí, más o menos los números dan así. Yo dejé de trabajar con él hace como unos 6 meses. Entonces, por ahí va la cosa, sí. Tuve que trabajar casi 1 año en sacar estas ideas. En el camino, obviamente, me encontré ciertos proyectos que se fueron dando, pero digamos, esta idea de cómo llega Gary Vee fue así, man. Y fue una experiencia increíble. Y yo creo que es la prueba de confiar en lo que estás haciendo. Y lo que tú estás diciendo, como que, ¿qué pasaría? ¿Qué harías tú si no te pagara ni un centavo esto? A mí no me estaba dando ni un centavo, pero dio los resultados luego, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que empezar por ahí.
Y aprovechando también que tengo aquí enfrente, sé que has hecho varios intentos o has tenido la curiosidad en varias ocasiones de empezar a hacer freelance. Tengo entendido que hoy estás más cerca de lanzarte a ser 100% freelance, pero quiero saber, tú que ya tuviste el lado corporativo y al parecer este ambiente de trabajo exigente contra tema freelance y demás, o sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué diferencias viste? ¿Qué conocimientos nuevos obtuviste una vez que entraste a trabajar en VaynerMedia y que dijiste, ok, aprendí esas cosas? ¿Cuáles serían?
Sí, primero, la importancia de soltar las ideas y de no juzgarte. Yo creo que eso es lo principal que aprendí ahí, y de la importancia también de rodearte de gente optimista. Es increíble la diferencia que hace rodearme de gente optimista. Y una de las cosas que yo quería explorar y aprender era eso, porque yo sabía que trabajando en el equipo de Team Gary Vee me iba a encontrar con personas así. Y lo comparo con las experiencias que yo tuve, por ejemplo, en las agencias que trabajé en Miami. Que, digamos, en mi trabajo en esas agencias no hay nada malo, todo bien, era súper cool los proyectos, pero sí tenía un equipo, gente alrededor con bastante negatividad y lleno de quejas. Y yo también, me incluyo en esa parte, yo también solía hacer eso. Y una vez cambié mi mindset, que cambié la perspectiva, empecé a buscar a rodearme con gente más optimista, hace el cambio increíblemente. O sea, entras al trabajo desde un lado muy, muy bonito, men. Empiezas a encontrar las oportunidades y las ganas de trabajar desde otro punto de vista. Creo que, primero, rodearme de gente optimista es súper importante también para tú lograr tus metas y apoyarte en gente que lo haga también. No juzgarte al momento de lanzar ideas y que la cantidad te vaya a llegar a la calidad. Es tratar, okay. es intentar, porque volvemos al punto, mucha gente también se frena y no intentar ideas porque primero tienen esta idea de perfeccionismo. No, ya, yo primero voy a tener el mejor micrófono, yo primero voy a tener un estilo. Esto les pasa muchísimo a los diseñadores. No muestro mi trabajo porque quiero tener primero un estilo de diseño. No, pero no es un estilo, es qué es lo que quieres hacer tú. O sea, qué es lo que tú tienes para mostrar y qué es lo que hace que todo tenga coherencia. Porque de hecho, en estos días estaba hablando con unos amigos en un estudio de Buenos Aires y ellos me decían como que, pero es que lo importante no es el estilo, es trabajar con coherencia, porque el hecho de tú construir una coherencia en tu trabajo lo vas a aplicar en todo. Yo tengo la misma coherencia trabajando en un episodio de mi podcast como lo puedo hacer para un logo. ¿A qué se refiere eso? Primero hay un momento de exploración, de investigación, de querer encontrar cuáles son los puntos que voy a atacar, y luego entonces empiezo a grabar o empiezo a trabajar en el logo. Entonces, trabajar con coherencia.
Claro, no. Y eso que dices del estilo, creo que sí es una muletilla que todo mundo tiene, o bueno, que muchas personas tienen. O sea, te han hecho creer que hoy encuentra el estilo y demás, pero igual yo aprendí cuando yo hice fotografía bueno, lo escuché de dos fotógrafos, uno se llama Zach Arias y uno que se llama Chase Jarvis. Y esos dos cuates lo que te decían era, no es de que, este es mi estilo y entonces voy a tomar fotos así. Dice, el estilo lo encuentras uniendo los puntos hacia atrás. O sea, ya cuando tomas, oye, llevo 5 años tomando fotografías y la gente ve tus fotos, de pronto se empieza a detectar ese patrón o ese estilo de, correcto. La gente ya ubica, este tipo de fotos son de este pelado, pero no puedes decir, este es mi estilo. No sea así, ¿no? Y es parecido a lo que estás diciendo tú, de cuando lo haces, de pronto esa coherencia que existe en todo lo que estás haciendo es lo que al final es lo que se le llama tu estilo.
Claro, porque lo primero que nos permite las plataformas como Instagram o todas estas plataformas de redes sociales es documentar nuestro proceso. Y segundo, al final todo va a tener coherencia porque tú eres la fuente de creación de todas las cosas. tú eres la fuente de creación de todos esos diseños, de todos esos productos, de todos esos servicios, y está bien cambiar, está bien que de pronto empezaste a ofrecer un servicio y el público te empezó a pedir otra cosa, y también esto es muy importante, escuchar lo que te están diciendo, porque muchas veces vamos ciegos, no, yo tengo la razón, este es el servicio, este es el producto. Es muy importante también escuchar el feedback de la gente para tú empezar en el camino, apretar las tuercas, bueno, vamos a cambiar aquí, vamos a hacer este cambio y encontrar eso, pero yo siento que la fuente de todo eso somos nosotros mismos y es lo que le va a dar coherencia. El día de mañana yo voy a voltear y voy a ver el trabajo que hacía con Gary dentro de 5 años, lo voy a voltear y voy a decir, esto está terrible, pero entiendo que esa era mi posición en el momento, evolucioné y es parte de mi trabajo. Y yo creo que lo mismo pasa, esta misma idea de nosotros ser la fuente de creación, lo mismo pasa con, por ejemplo, con el dinero. Muchas veces también veo, y esto es algo que yo he aprendido con el tiempo, es que más allá de las cosas, es la relación que nosotros tenemos con el dinero, es la relación que nosotros tenemos con el trabajo, es nosotros como fuente de creación del dinero, no el dinero como una meta final o el aplauso de la gente o la aprobación de la gente, es el proceso.
Buenísimo. Y a ver, para quien se quiera aventar a darle por su cuenta... Bueno, no, una pregunta más antes de eso, una cosa antes. Quiero saber, ¿cómo decides hoy con qué proyectos sí trabajar y con cuáles no? O sea, ¿cómo defines con quién sí te metes y con quién no?
Es muy buena pregunta, Ben. Y esto es algo que he estado ya explorando en los últimos meses, porque sí estoy ya cada vez más cerca del hecho de, okay, ya estar siempre 100% freelance. Y algo que me ha ayudado mucho a mí es también como la conexión personal que tengo con la persona. Por ejemplo, en algo tan sencillo como el subject del email, la manera como redactan el email, eso es algo que para mí es crucial, ¿no? De cómo me piden las cosas, cómo llegan y hacen la aproximación, es importante para mí. Para mí es eso, y también si realmente yo soy la persona indicada. Muchas veces nos cuestionamos como si creemos que cada proyecto que llega es para nosotros y no es así. Muchas veces no somos el diseñador o la persona indicada para cada proyecto. Yo a veces me cuestiono también como, este proyecto es para mí, yo quiero hacer este proyecto, y lo que me ayuda es tener conversaciones con el cliente. Es, okay, pero ya va. Pero, porque muchas veces llega y que quiero un website y cuando te das cuenta en realidad lo que necesitas es un logo. Por ejemplo, ese es mi caso. Okay. Entonces, cuando yo empiezo a explorar y a tener esas conversaciones con las personas, que de entrada me llama la atención, por ejemplo, eso, que pasan ese filtro del email, del subject, todo eso, cuando empiezo a hablar con las personas y a tener una conversación más profunda, empiezo a explicarle por qué sientes que necesitas este proyecto, por qué sientes que yo soy la persona indicada para esto, cuéntame más de esto. Y yo creo que hay un temor en preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento que los diseñadores o cualquier persona que esté ofreciendo un servicio o lo que sea que te dedique, siento que no queremos quedar como la persona que no sabe. Queremos siempre quedar como, sí, yo te estoy entendiendo, no necesito mayor explicación. Y es como, no, man, tienes que ir cada vez más profundo porque esos son los layers que te van a ir llevando a la raíz del problema. Entonces, cuando descubro cuál es el problema, entiendo entonces si yo soy la persona indicada para el proyecto o no, si me llama la atención este proyecto o no. Y de hecho, esto también lo hablaba en el podcast con mis amigos de Argentina, y es 3 cosas que debe tener un cliente para que tú tengas para saber si es una persona indicada y que también es para ti: la satisfacción personal, portafolio y el dinero. Entonces, puede haber, ¿no?, como una combinación de estas, ¿no? A lo mejor no hay presupuesto para el proyecto, pero hay una satisfacción personal y me encantaría esto para mi portafolio. Ahí tienes una respuesta. Tú ves si la tomas o no. Sí, me encanta para mi portafolio y hay muy buen presupuesto. El cliente es un dolor de cabeza, pero lo puedo hacer un lado para obtener esto, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí tú pones en una balanza esas 3 cosas que te pueden ayudar a dar una respuesta de hacia dónde ir con el cliente. Pero lo principal que me pregunto es si yo soy la persona indicada. Porque muchas veces le echamos la culpa al cliente, ¿no? O al público que está recibiendo. Y no exploramos si en realidad eso era para nosotros.
Buenísimo, Luis. A ver, ahora sí, 2 preguntas para terminar. Consejo para quien ya te tomó la palabra y si quiere lanzar y quiere empezar a crecer, ya sea su estudio, su despacho, su proyecto personal en cuestiones de creativas, ¿cuál sería?
Empieza con lo que tienes. Empieza con lo que tienes y no te juzgues en el proceso. Estás aprendiendo. Estás buscando una manera de encontrar algo que te llena, algo que te define. Entonces, como por ser un proceso, de aprendizaje y también de desaprendizaje de cosas, porque muchas veces entramos a un proyecto con ideas que nos inculcaron desde niño o lo que sea, también es un proceso de desaprendizaje de varias cosas, es no juzgarse en el camino. Yo creo que es lo principal. Y no juzgarse a que de pronto, esto todavía me pasa a mí, hay errores de audio, hay errores de redacción, lo que sea, pero es bueno, estoy en el proceso, estoy aprendiendo, estoy lanzando ideas y voy a ver qué pasa en el futuro. Y yo creo que también, ¿sabes qué también es súper importante? La intención con que haces las cosas. ¿Cuál es tu intención en realidad? O sea, ¿tu intención es conseguir dinero y a pesar de lo que sea y llevarte a la gente por delante? ¿O tu intención es realmente construir y ayudar a los demás? Gary lo dice muy bien, ¿eh? Tú tienes dos formas de construir el edificio más alto de New York. Lo construyes, simplemente lo haces. O dos, derrumbas a todos los edificios que tienes alrededor para que el tuyo sobresalga. Entonces, esa es la intención, ¿no? O sea, como que realmente lo voy a construir porque yo lo quiero hacer. No me importa quién yo tenga alrededor. Mi intención es construirlo. ¿Y cómo yo construyo eso? Bueno, voy a la gente que tengo a mi alrededor, los voy a construir una dinámica de optimista, una dinámica de equipo en el que todos nos apoyemos entre sí. ¿Cuál es mi intención en realidad? Mi intención, por ejemplo, con el podcast es simplemente ser una fuente de información y recursos para diseñadores en español, que me imagino que también es lo que tú haces. Yo estoy aquí para ayudar. En estos días también estaba escuchando el podcast de Joe Rogan con Kevin Hart. Y él, Kevin Hart, decía algo súper importante, que él decía, es nuestro trabajo y nuestra misión y responsabilidad ayudar a las próximas generaciones. Y eso no quiere decir que vamos a hablarle a 10,000,000,000 de personas. Puede ser tu primito, puede ser tu hermanito menor, puede ser tu cuñado, lo que sea. Es cómo yo ayudo a sentar las bases para los que vienen. Y yo creo que la intención de lo que estás haciendo es la parte más importante, de hecho. O sea, más allá de encontrar primero tu curiosidad, de tu pasión, de lo que sea, ¿cuál es la intención que yo tengo con esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Yo creo que al empezar ahí, yo siento que mucho es un trabajo personal y en el camino no juzgarse cuando estemos desarrollando todo lo que estamos haciendo.
Buenísimo. A ver, Luis, y última pregunta, recursos. Quiero seguir explorando esto, quiero seguir metiéndome, quiero entender más cómo explorar mi nicho, quiero entender cómo conocerme más, quiero entender todo esto. ¿Qué recursos me recomiendas? Aparte, obviamente, de tu podcast de Delian Graphics.
Mira, yo soy súper fan. Esto es algo que he estado descubriendo desde hace un año y tanto, dos años para acá. Retomé el hábito de leer y leer me ha ayudado muchísimo. Sobre todo, al menos en mi caso, cosas que no tienen nada que ver con el diseño gráfico. Porque me entendí que primero soy persona y luego diseñador. Primero soy persona y luego emprendedor. Primero soy persona y luego atleta, lo que sea que te dediques. Primero somos personas y nosotros debemos estar primero en balance para poder entonces atacar todas estas cosas que queremos hacer. Entonces empecé a leer muchas cosas alrededor de mi crecimiento personal. Les puedo recomendar varios libros que me encantan. Bueno, todos son en inglés, pero si dominan el idioma, o creo que muchos también se pueden conseguir en español, libros que les recomiendo. Stillness is the Key, de Ryan Holiday. Es excelente. Y Ryan Holiday también tiene un libro que se llama Ego is the Enemy. Es súper importante leer eso porque nos va a llegar a esa parte, ¿no? De quitarnos esa capa del ego y empezar a atacar las cosas desde nosotros, desde nuestra intención. Y de hecho, a mí me encanta mucho ese libro porque da ejemplos de incluso deportistas que lograron o perdieron todo gracias al ego. Entonces, esa parte a mí me gustó mucho. Stillness is the Key, Ego is the Enemy, Finish, de
Por John cierto, Acoff. Te voy a interrumpir, pero si te gusta Ryan Holiday, sí. ¿Ya leíste Perennial Seller?
No,
te lo recomiendo. Todavía. Es un libro que no le hicieron mucho ruido, pero está muy, muy bueno y te va a gustar. Ok, entonces si seas Finish. And
Ryan Holiday es increíble. Sí. Finish, de John Acoff, me parece un libro genial. Otro que podría recomendar también sería The Illusion of Money, de Kyle Cease, porque nos va a llevar también a la parte de la intención y a ver las cosas desde otro punto de vista, más allá del logro de dinero, fama, toda esa parte, ¿no? De cómo empezamos a trabajar también desde la intención. Otro libro que me gustaría recomendar, mira, yo los tengo por acá también, de hecho. Atomic Habits, también me parece un libro excelente. Atomic Habits. Y otro, el último que me gustaría recomendar es uno que se llama The Art of Noticing, que es un libro que habla sobre la importancia de ver. de simplemente sentarnos a ver y de prestar atención a los pequeños detalles. De hecho, un ejercicio rápido que me gustó mucho del libro, que lo quiero comentar acá, es, por ejemplo, salir a la calle con un pedazo de papel, tomamos un pedazo de papel, le hacemos un pequeño orificio, un pequeño hueco en el medio y empezamos a salir a ver a través de ese orificio. ¿Sabes qué pasa cuando empezamos a limitar nuestra visión y empezamos a ver los pequeños detalles que pasamos desapercibidos? Es súper importante. Me gustó mucho eso porque te reta el hecho de ver las cosas que quizás no ves a diario y quizás mucha gente pueda estar escuchando esto y dice, ok, pero ya, ¿cómo me funciona eso? Es un ejercicio que luego te va a ayudar a empezar a ver también los pequeños errores que estás cometiendo en tu negocio, a empezar a ver las cosas desde el detalle y también cómo ofreces tus servicios. Empiezas a prestar atención a los pequeños detalles. Como que, ¿qué pasa si en verdad este sándwich, lo que haga el delivery, viene en un papel wrap con el logo y este tipo de cosas? ¿Me explico? O sea, ¿cómo empezamos a ver los detalles que quizás pasamos desapercibidos y a hacer el hábito de estar pendiente de los detalles?
Me encanta. Pues bueno, Luis, perfecto. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy. ¿Algo con lo que quieras cerrar antes de despedirnos?
Bueno, nada, ven, que empiecen sus proyectos. Cualquier cosa que quieran empezar, exploren la curiosidad. Busquen la manera de encontrar el punto donde ustedes se sientan cómodos haciéndolo desde la bonita intención, porque toda buena energía se regresa, men. Yo creo que todo lo que ponemos ahí afuera, eso se va a regresar y de alguna manera. Así que creo que les invito a que lo hagan desde el optimismo y desde la bonita intención, porque el éxito va a estar ahí tarde o temprano. Sembrar paciencia y trabajar, ¿ven? Trabajar duro al ritmo que ustedes consideren. Yo creo que algo que también que aprendí con Gary es trabajar a tu ritmo. El hecho de que, por ejemplo, la gente lo vea a él trabajando 18 horas diarias, pero quizás eso no es para todos, ¿no? Que cada quien lo haga a su ritmo, encuentre su punto y trabajen. Y bueno, también los invito también a mi podcast. Si quieren escuchar más de estos temas que hablo, principalmente es para diseñadores, pero siento que varios de estos conceptos se pueden aplicar a todo. Daily and Graphics en mi podcast, y también tengo uno con otros amigos que se llama Dentro de la Caja. Ahí lo pueden buscar, @dedelacaja@dailygraphics. Van a encontrar mi podcast y escuchar y compartir lo que tengo para compartir.
Chingón, ahí lo tienen. Él es Luis Palencia. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de On School.
Yes.
Bye. Hasta aquí mi episodio con Luis Palencia, espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de utilidad. Recuerda compartirlo con quien necesite escucharlo y darnos follow o seguir si nos escuchas desde Spotify, dejarnos una recomendación si nos escuchas desde Apple Podcasts, y también sabes que puedes escuchar esto en YouTube. Si quieres ver la lista de todos los libros que recomendamos en el episodio y demás recursos, entra a dementes.mx. Si quieres estar en contacto conmigo y estar en una comunidad de pura gente chingona, donde todo el tiempo estamos aprendiendo, teniendo mentorías de expertos, sesiones de preguntas y respuestas en vivo, programas especiales e incluso acceso a programas que nadie tiene acceso de forma gratuita o con un descuento muy, muy chingón, entra a dementes.mx/comunidad. Ahora sí, me despido. Eso es todo por ahora y nos vemos el siguiente jueves en un episodio más de On School. Los últimos episodios son este mes antes de pasar a algo completamente nuevo.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.